RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Bienvenidas y bienvenidos a Visión Agrovirtual, programa realizado por la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Visión Agrovirtual, un espacio de encuentro con personajes y temas agroambientales.
Cordial saludo para todos los oyentes de Visión Agrovirtual, el espacio de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente para la radio UNAD Virtual. Hoy tenemos, como siempre, invitados especiales y un tema que genera de alguna manera cierta polémica. Pues para contextualizarles y para darles presentación por parte de nuestra compañera Edna Sandoval a la invitada, porque es una invitada, pues les voy a hablar que justamente este año en Puerto Wilches se presentó una crisis en el sector palmero. Esta crisis consistió en que los trabajadores estaban bastante inconformes por las condiciones laborales y por la remuneración por su trabajo, y se quejaban que las cooperativas de trabajo asociado, no estaban cumpliendo con la labor que se les ha encomendado a través de lo que nosotros conocemos como economía solidaria. Para hablar justamente de qué es economía solidaria, para hablar sobre qué son cooperativas de trabajo asociado y cuáles son los beneficios que se suponen para toda la comunidad en el sector agrícola, pues entonces Edna nos va a hacer la presentación de nuestra invitada.
Un cordial y afectuoso saludo para todos nuestros oyentes. Como siempre, es un gusto poder tener su audiencia, poder saludarlos, quisiera abrazarlos, pero reciban un abrazo virtual muy afectuoso. Tenemos hoy el gusto de tener como invitada a la zootecnista Sonia Astrid Mendoza Velázquez. Ella es egresada de la Universidad Nacional en su pregrado de zootecnia y tiene una especialización en desarrollo para la pedagogía del aprendizaje. Y también está actualmente como candidata al doctorado en Desarrollo Sostenible, Economía, Sociedad y Medio Ambiente de la Universidad Católica de Ávila en España. Es un gusto tenerla aquí, doctora Sonia, poder también expresar que ella es una de nuestras docentes de las cuales estamos muy orgullosos en la escuela. Le damos la cordial bienvenida, doctora Sonia.
Muchas gracias, muy buenos días para todos. Me siento muy complacida de participar en esta charla y espero que mis aportes sean de beneficio para todos en la universidad.
Bueno, bien. Entonces, ya con el contexto preparado, con la invitada dispuesta para compartir todos sus conocimientos y con también el conocimiento que tiene Edna Sandoval sobre el tema, pues entonces vamos a empezar la charla. Para empezar, entonces, digámosle a los oyentes, ¿qué es economía solidaria? En pocas palabras, para que sea muy claro para ellos.
Bueno, describir la economía solidaria como una definición no me parece justo sin expresar antes lo que ha significado para Colombia la contribución del sector solidario. Para el año 2010, el sector solidario contribuía en el conjunto de 4.000 organizaciones de economía solidaria con el 4% del Producto Interno Bruto, eso es algo considerable, y asociaba en ese tiempo a 3.200.000 personas. Y la economía solidaria en nuestro país es fruto de la necesidad social, precisamente. Para Marti hacer el desarrollo, pues es un proceso en expansión, es un proceso de expansión de las libertades. Y precisamente la economía solidaria respeta esas libertades del hombre, del ser humano, como ser humano, lo respeta. Entonces, por eso considero, como Amartya Sen, que las libertades dependen de instituciones sociales, económicas, de los derechos políticos y humanos respetados, y en nuestro país la economía solidaria ha mostrado ser uno de los campos que respeta, que promueve el desarrollo de esas libertades fundamentales políticas, de educación y de asistencia sanitaria en las comunidades de nuestro país.
Ah, bueno, ahora, entendiendo un poco como todo este marco que nos plantea Edna, es bueno entender que supuestamente, y lo digo supuestamente porque también hay una discusión bastante grande al respecto, Colombia tiene una vocación agrícola muy importante. Se supone que un gran porcentaje del territorio colombiano está dedicado, o su trabajo, su vocación está orientada hacia el trabajo del campo, ¿sí?, a los cultivos, a la ganadería. Sin embargo, pues hay muchas discusiones al respecto porque se dice que es menos lo que se está cultivando y más es el espacio en el que no hay realmente cultivos, que el campo casi no se está viviendo. En fin, hay muchas discusiones al respecto. Sin embargo, ¿cuál es la situación real en el campo? ¿Qué está pasando en el campo en ese momento y de qué manera entonces vienen las cooperativas a ayudar a estos proyectos productivos?
Bueno, perdóname que el que quiera decir algo pequeñito en este momento. En el campo en Colombia están sucediendo muchos fenómenos de expulsión de las personas de sus tierras, de crecimiento de los monocultivos en favor del desarrollo económico de los dueños de los nuevos dueños de esos predios. Entonces en Colombia ha sucedido un factor contrario a la reforma agraria. Eso es lo que yo veo en la realidad colombiana, no sé, la doctora Sonia, respecto a la pregunta de Alberto, ¿qué opina?
Bueno, yo pienso que todo lo que tiene que ver con el movimiento social, tanto campesino como urbano, es una larga historia de sabores y sinsabores en nuestro país. Todo lo asociado, toda la asociación, desafortunadamente en este país, se ha visto como la izquierda beligerante. Se ha tomado siempre una reunión de personas, se ha tomado como una reunión subversiva, y eso en cierta forma ha entorpecido el desarrollo de las organizaciones sociales, llámense cooperativas o de cualquier otro tipo. Desafortunadamente tenemos una historia de sangre y una historia muy trágica alrededor de todo lo que son organizaciones sociales en nuestro país, y eso ha llevado a que de cierta manera este tipo de organizaciones se vayan desvirtuando con el tiempo, y más en este momento en que se ha utilizado las organizaciones sociales y la organización cooperativa para la generación de empleo de mala calidad.
Ah, bueno, y es muy importante algo que menciona la profesora Sonia, y es justamente que este país viene de unos grandes conflictos y vive unos grandes conflictos generados justamente por la repartición de tierras. La violencia no es ajena a todo esto, lógicamente, y entonces ahí es donde empiezan a presentarse la polarización de posturas ideológicas que básicamente no son ideológicas, sino que están es procurando realmente beneficiar a la gente que tiene menos posibilidades de acceso a las tierras, de acceso al trabajo. Entonces yo creo que en ese sentido la economía solidaria se estaba convirtiendo en una importante herramienta, ¿sí?, para que los trabajadores y la gente que vive en el campo pueda tener una vida más digna. Solo que claro, la estigmatización ha hecho que justamente sean mucho más marginados de lo que usualmente venían siendo, ¿no?
Fíjese que es que la misma Carta Constitucional Colombiana, la Constitución de 1991, protege, entre comillas, a las entidades solidarias. El artículo 58 dice que el Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias de propiedad. También el artículo 189 dice que el presidente de la República, como jefe de Estado, debe proteger esas organizaciones porque son solidarias, van hacia el bienestar de la comunidad. Y también el artículo 333 dice que el Estado va a fortalecer las organizaciones solidarias y que va a estimular el desarrollo empresarial de dichas organizaciones. Sino que desafortunadamente en el imaginario de la sociedad está lo que decía la profesora Sonia de esa estigmatización, pero la Carta Magna, como Carta Magna y como carta, digamos, fuente de nuestro derecho colombiano, protege a las entidades de economía solidaria porque son una solución viable para nuestro país.
Bien, para nuestros estudiantes, por ejemplo, que muchos están vinculados ya a cooperativas o que son beneficiarios de alguna manera de cada una de estas precooperativas o cooperativas, es importante saber cuál es la realidad del país. Muchas veces ellos están trabajando y no saben qué es lo que está sucediendo realmente, ¿sí? Y luego terminan siendo estigmatizados sin tener siquiera conocimiento ni de sus derechos, ni de lo que, ni de la realidad. ¿Cuál es la realidad entonces de verdad que está viviendo en ese momento el país en términos generales según ustedes?
A pesar de, digamos, de las diferencias y los inconvenientes que tiene la economía solidaria, o sea, la economía solidaria tiene una filosofía de vida, es una filosofía de vida, es una filosofía de organización y es una filosofía de ayuda mutua que nos permitiría zanjar las diferencias que hay entre ricos y pobres, entre los que tienen mucho y los que no tienen nada. Es una herramienta que permitiría, permitiría ofrecerle a la gente una equidad verdadera. Sin embargo, Colombia, como decía hace un rato, con esta historia de tragedia y de sangre que ha habido a través de los tiempos, ha tenido también una historia de solidaridad muy trágica. Entonces, no solamente el estigma de ser asociado ya se encasilla en lo que es la izquierda, sino que además muchas personas también han utilizado eso para su beneficio propio. Muchas empresas del sector solidario han abusado de sus asociados y han robado a sus asociados. Entonces, en el campo la gente tiene mucha desconfianza con relación a esto, porque sienten que cuando hay algún asomo de organización que les permite mejores beneficios para todos, no falta el vivaracho que se queda con todo. Sin embargo, pienso que en este momento, con relación a las cooperativas que están alrededor de la parte productiva, ha sido aún peor porque los cooperados realmente no son cooperados, terminan siendo unas personas que terminan trabajando para tres o cuatro que son los que se apoderan de la cooperativa. Entonces, también se ha desvirtuado todo el esquema cooperativo en este tipo de cooperativas de trabajo, que no le permite al trabajador ni siquiera, ni es cooperado como tal, ni tampoco goza de los beneficios de un trabajador estable. Esto a la larga va a traer para el país empobrecimiento paulatino de la población. ¿Por qué? Cuando una persona no tiene un trabajo estable, no tiene una seguridad social, no está cotizando para su pensión de vejez, lo que hace es que a un mediano plazo, en 10, 15 años, vamos a tener una gran población de más o menos 40, 50 años que el Estado no puede responder por ella y obviamente pues tiene que empobrecerse el país en general. Entonces, esto es una bola de fuego que cada día va cogiendo y se va agrandando. Tenemos que ser conscientes de esta situación y ser un poco más críticos con relación a las cooperativas solidarias para que sean realmente su esencia, su filosofía, sea realmente una propuesta para la gente y no al contrario, una propuesta para disminuir los ingresos de la gente.
Bueno, esto es lo que debería ser y lo que es ahora, pues es a veces lamentable, como lo manifiesta la profesora. Por ahora vamos a pasar a un corte comercial, pues con mensajes institucionales obviamente, y continuaremos con Visión Agrovirtual.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la Radio UNED Virtual.
Conoce todo sobre tus artistas de salsa favoritos en Sabor y Son, un espacio dedicado a la salsa. Solo salsa.
Sabor y Son. Contacto virtual con los amantes de la salsa. Escúchanos todos los viernes a las 4 de la tarde, solo por Radio UNAD Virtual.
Continuamos con Visión Agrovirtual, el espacio de radio de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente para la radio UNAD Virtual. Estamos hoy con la profesora Sonia Astrid Mendoza, quien nos está pues aportando algunas ideas y su conocimiento sobre desarrollo sostenible, sobre economía solidaria, sobre cooperativas de trabajo asociado y también con algunos aportes que Edna Sandoval también ha logrado encontrar a lo largo de su trabajo profesional. Estábamos hablando justamente ahora de las dificultades que se han presentado en el país con el cuento de las cooperativas de trabajo asociado, de cómo la filosofía de la economía solidaria se ha perdido, donde muchos de los trabajadores no son las personas que deberían conformar la cooperativa como tal, los cooperados. Se supone que una cooperativa, los dueños de la cooperativa son los mismos cooperados, los mismos trabajadores, y bueno, creo que de alguna manera se ha visto un poco de manera errónea el trabajo de las cooperativas, que es bien llevado, logra muy buenos resultados para toda la comunidad. Entonces, veníamos hablando un poco de la parte triste, de la parte oscura, de la mala manera como se han manejado las cooperativas. Pero también hay muy buenos ejemplos que queremos que ustedes estudiantes tengan muy claro, porque ustedes están vinculados ya o están por vincularse laboralmente y justamente en el sector agrícola. Entonces sería importante que tuvieran conocimiento de estos muy buenos ejemplos sobre el trabajo en las cooperativas de trabajo asociado. Entonces, pues le cedo la palabra a la profesora Sonia para que nos cuente cómo ve el panorama en los buenos proyectos de cooperativa de trabajo asociado.
Bueno, definitivamente en Colombia sí tenemos unas cooperativas que han sido exitosas, cooperativas que han permitido que sectores del agro se desarrollen. Tenemos el caso de la cooperativa Colanta en Antioquia, donde con mucho trabajo, con mucha dedicación, cada uno de los productores de leche de esa zona de Antioquia ha podido mejorar su calidad de vida, tiene unas condiciones tecnológicas de producción bien interesantes, personas que tienen 4 o 5 hectáreas y están produciendo diariamente 50, 60 litros de leche porque tienen una tecnología que los respalda, tienen profesionales que les apoyan el trabajo en la parte administrativa, en la parte tecnológica, en la parte genética de los animales. O sea, podemos decir que esta sería una de las exitosísimas cooperativas en el país, sobre todo porque ha logrado impactar a muchos campesinos y ha logrado que haya un desarrollo tecnológico interesante en la zona. Nosotros podemos ver que ellos diversifican, no solamente producen leche, producen productos lácteos, todos los productos lácteos, también comercializan productos cárnicos, y eso ha hecho que esa cadena de producción sea mucho más fuerte. Hay también otras cooperativas de fruticultores en Santander, por ejemplo, de productores de panela en Santander también, de las que yo conozco, y muy seguramente hay otras más que de pronto no conocemos, pero que están cumpliendo con su función social y están cumpliendo con el desarrollo que esperamos nosotros para el sector agrícola y pecuario. Sin embargo, es importante que tengamos una diferencia bien grande en lo que es una cooperativa donde nos asociamos nosotros como productores a una cooperativa creada para hacerle un trabajo a una determinada empresa. En ese momento, cuando yo me asocio para hacer un trabajo a una determinada empresa, ahí es donde dependo directamente de lo que la empresa me ofrezca como para poderle hacer el trabajo, ¿sí? Que son las cooperativas de trabajo asociado. Y obviamente los cooperados empiezan a tener unas condiciones menos favorables que si estuviera vinculado directamente con la empresa. Entonces son dos tipos de cooperativas muy diferentes y no se puede confundir una cosa con la otra.
Profesora, en ese caso, la discusión que hay en este momento sobre la tercerización del empleo, es básicamente, o apuntaría directamente a lo que usted está mencionando.
Exactamente, o sea, las cooperativas de trabajo lo que buscan es eso, no ser la empresa directamente la que contrata, liberarse de esa carga prestacional y pasársela a una cooperativa que por la sola característica de ser cooperado, entonces el trabajador no tiene derecho a su seguridad social con todo lo de ley, con unos contratos que son leoninos para el trabajador, que en este caso son de 3 meses, donde les dan un salario, entre comillas, integral, que no le permite al trabajador tener seguridad social, no le está cotizando para su vejez, y lo que estamos haciendo es empobreciendo a la gente. Cuando la persona, por su condición o por su edad, ya no la contratan en la cooperativa, pues sencillamente queda desprotegida. Es un pobre más, que en últimas es una carga para todo el mundo, ¿sí? Entonces, favorecer ese tipo de cosas que en este momento está beneficiando a unos cuantos, en un futuro no muy lejano, nos va a perjudicar a todos como sociedad y como país.
Bueno, entonces, en este caso, cuando volvemos al contexto, empezando el programa, hablábamos de las dificultades que se presentaron en Puerto Wilches. Ese es básicamente el gran inconveniente que desató esa crisis.
Claro. Cuando yo ofrezco una labor específica dentro del cultivo para que me hagan ese trabajo y voy a pagarle a una cooperativa porque lo haga, las condiciones las pongo yo como dueño del cultivo, no las pone el trabajador, ¿sí? Entonces, si yo en este momento pienso que hay mucha mano de obra barata, yo puedo decir que pago menos por una labor específica. Y ahí es donde los trabajadores empiezan a saltar, y con toda la razón, ¿sí? Porque si yo cosechaba 10 mazorcas de palma por 20.000 pesos al día, pero me están exigiendo que coseche 40 por los mismos 20.000 pesos, pues obviamente yo no voy a estar feliz por eso. Entonces, hay una situación de desigualdad, que la que pone las normas es la empresa que contrata, pues obviamente, ¿sí? Pero siempre en detrimento de las condiciones del trabajo.
Entonces, para nuestros estudiantes y para nosotros, como seres humanos respetuosos de los demás seres humanos, lo que yo les diría, casi que como mamá, es que estudien ahorita, que es el tiempo de estudiar. Piensen en su futuro. No piensen en ser empleados, entre comillas, de otras personas, sino en crecer en una cadena productiva. Por ejemplo, pues hablo de mi área porque pues yo soy médico veterinario tecnista. Yo digo, en el área pecuaria, dedíquese desde ahora que es estudiante a pensar en cuál cadena productiva va a trabajar, a ser excelente estudiante, a preguntarle a su docente todo lo que se le ocurra. Porque cuando uno sale de la universidad dice, ay, ¿por qué yo no le hice caso a mi docente? ¿Por qué no estudié más esto? ¿Por qué no profundicé? Ahorita es el momento de profundizar, de crecer como persona, como profesional, dedicarse a esa cadena productiva, así como estaba diciendo la profesora Sonia, que se dedicaron los de Colanta. Fíjese, ellos se volvieron excelentes en un área, y pertenecer a esa cadena productiva sabiendo que con su excelencia va a alcanzar a ayudarse a sí mismo, a promover su propio crecimiento y el crecimiento de las personas que están a su alrededor, comenzando por su familia, y si logran cooperarse a sus compañeros cooperados.
Bueno, yo tengo pues varias inquietudes al respecto, para que ustedes me ayuden como darle claridad para que los estudiantes también tengan como muy en cuenta. Primero, por ejemplo, alejándonos de los monocultivos, porque entendemos que ellos son quienes mandarían y quienes imponen la normatividad en cuanto al trabajo y en la forma de pagar a los trabajadores, pues vamos a dejarlo un momento a un lado, porque eso es lo que ha generado la crisis y eso es lo que opaca un poco todo el cuento de las cooperativas. Hablemos entonces de un ejemplo potencial, ¿sí? Estábamos hablando de cultivos de frutas, estábamos hablando de cultivos, bueno, no sé de qué otra clase de cultivos, pero qué otra clase de proyectos podrían surgir alrededor de eso. Se me ocurre, estamos sembrando frijol, se me ocurre por decir algo así. Entonces me dedico al cultivo de frijoles. Hay una cooperativa que se encarga de la producción del frijol, un frijol de muy buena calidad. ¿Qué se hace? ¿Qué podría surgir alrededor del cultivo, por ejemplo? ¿Qué otra clase de cooperativas alrededor de este básicamente?
Bueno, lo ideal es que se tenga la línea de producción, como en avicultura se hace. Pero mire, hay una experiencia exitosa que vimos hace poquito en la zona de Risaralda. Ellos que cultivan lulo, entonces ellos trajeron el lulo más especial, lulo de Castilla, hicieron sus trabajo genético, mejoraron el lulo de manera que dure más en la poscosecha. Entonces, ¿qué hicieron? Ellos mismos están tratando de tener la línea de producción. Inicialmente esta cooperativa le vendía a los que producen mermelada, a California mejor dicho, a mermelada, jugo, etcétera. Pero ahora dijeron, no, nosotros vamos a tener toda la cadena productiva. Y lo han logrado. Y lo han logrado mejorando las condiciones de sus cooperados. Entonces fíjese que esta cooperativa es una experiencia exitosa y ellos ya manejan la producción, la poscosecha, la venta de jugo, la venta de mermeladas y ya están localizando no solamente el mercado en Risaralda, sino que ya están conquistando el mercado en Bogotá, que es muy grande.
Claro, de hecho también lo que la profesora Zona mencionaba, Colanta, pues no solamente es lácteo, sino también cárnicos. Entonces, la idea es que cuando ustedes piensen en la cadena productiva, miren qué otras opciones hay para mejorar mucho más, pues obviamente la cadena, pero también sus ingresos, porque se trata de estudiar para vincularse laboralmente a algún sitio, no solamente ser empleados como ya les hemos mencionado anteriormente. Pues consideramos que ya para finalizar, la profesora Sonia nos puede dar un aporte adicional como consejo para todos los estudiantes.
Yo quería hacer un aporte que me parece que es importante también que destaquemos lo que son las federaciones de cafeteros y lo que ha traído, lo que ha sido el trabajo de las federaciones de cafeteros en su organización. Los veo desde su organización, desde el desarrollo que ha habido en algunas, sobre todo en las zonas cafeteras, alrededor de la Federación de Cafeteros. Creo que el Estado colombiano ha invertido tiempo y dinero en organizaciones gremiales y de productores en muchos ámbitos, incluso el SENA en una época, el ICA también hacía este tipo de trabajo. Entonces es importante que hay algunas semillas sembradas, digámoslo así, con relación a las organizaciones que deben ser estimuladas nuevamente, porque tal vez es la única forma en que los productores pueden defenderse de un mercado salvaje y al mismo tiempo conseguir el bienestar que todos los colombianos nos merecemos. Sí, entonces hay que estimular, hay que volver a retomar esos tipos de organizaciones que nos permiten que haya una equidad realmente en las políticas del Estado.
Gracias por acompañarnos en Visión Agrovirtual, espacio de encuentro con personajes y temas agroambientales. Si desean comunicarse con este programa y compartir sus inquietudes, preguntas y sugerencias, pueden escribirnos a la cuenta de correo v.agrovirtual@gmail.com. Hasta la próxima emisión.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.